Nos metemos en un tema que tiene que ver con la economía y para eso hemos convocado a Jorge Elías, que es periodista internacional, columnista de la Televisión Pública Argentina, Radio Continental, bueno, en El Interín, que es un periódico online. Jorge Elías, ¿cómo te va? Graciela Bercholiz de Nacional Neuquén. Bueno, estamos todo el equipo de Nacional Neuquén y Zapala.
Hola Graciela, buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, queremos hablar con vos sobre este debacle de la moneda turca y, bueno, ¿cuál es el efecto en las economías emergentes y precisamente en nuestro país?
Bueno, más que todo es el parecido, digamos, el paralelo que se puede establecer entre Argentina y Turquía, que tienen dos rasgos en común. Una es que son economías vulnerables, es decir, que ante cualquier efecto externo hay una consecuencia interna. Y la otra es la necesidad de inversiones. En ambos casos, si no hay inversiones externas, la cuestión se complica y en el caso de Turquía, bueno, esto ha repercutido en la moneda, que ha caído un 40% desde 2016. En los últimos días ha sido abrupta la caída, la valoración del dólar como contrapeso y la huida de capitales, es decir, inversores que antes tenían depositado su dinero en la lira turca, se fueron al dólar. Esto pasó en Asia, esto pasó en Europa y esto pasó en América Latina. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de inversores, no estamos hablando de ningún país en particular, sino que estamos hablando de fondos que van y vienen según corre el viento y según les trae más beneficios. Sí. En las últimas horas lo que se ha notado es que se ha desatado una guerra comercial. La guerra comercial tiene que ver con el anuncio de Trump de duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio que exporta a Turquía, y la respuesta de Turquía es, bueno, ustedes nos aumentan los aranceles, nosotros también duplicamos los aranceles y más que todo establecimos un boicot a los productos de Estados Unidos, es decir, le subimos el impuesto a los productos que vengan de Estados Unidos y de ese modo equilibramos la balanza, que nunca es equilibrada. Esta es otra realidad. Y aquí, detrás de esta guerra económica, hay un factor político que tiene que ver con la detención de un pastor evangelista norteamericano, Andrew Bolson, que está detenido allí en Turquía desde hace años, en realidad, bajo cargos de terrorismo y de espionaje. Trump pidió que fuera liberado, Erdogan se negó a hacerlo. Y a eso se suman ya otros factores externos, como es, por ejemplo, la participación de Turquía y de Estados Unidos en la guerra de Siria.
Un panorama complejo.
Es muy complejo, porque si vamos al caso, vos fíjate que cuando hablamos de Siria, estamos hablando de dos países que combaten contra un enemigo común, que es el Estado Islámico. Pero resulta que Estados Unidos refuerza a las milicias kurdas en Turquía. Los kurdos son considerados terroristas, mejor dicho, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Son considerados terroristas y los kurdos lo que quieren es establecer un Estado, el Kurdistán, justamente, que es el que no tienen. A esto se resiste Turquía. Estados Unidos refuerza esas milicias kurdas en Siria. Combaten a un enemigo en común, pero a su vez cada uno juega su partido. El partido de Turquía es combatir no solo al Estado Islámico, sino también a los kurdos. El partido de Estados Unidos es combatir al Estado Islámico. En ambos casos ha habido inclusive, por ejemplo, falta de visados durante 3 meses a principios de este año. Todo esto por lo que contaba antes del pastor que no quiere liberar Turquía. Y a su vez, un factor más, y yo me imagino que estoy mareando la perdiz, como quien dice, es decir, agregando elementos. Hay un clérigo que vive en Estados Unidos, que es turco, que se llama Fethullah Gülen. Fethullah Gülen hace tiempo que vive en Pensilvania y Turquía ha pedido la extradición de este hombre y lo vincula con el intento de golpe de Estado contra Erdogan en julio del año pasado, de 2016. Estados Unidos se niega a deportar a este hombre porque no tiene cargos en su contra, sí los tiene Turquía. Entonces aquí estamos jugando con un pastor detenido en Turquía y con un clérigo que reside en Estados Unidos, y ambos gobiernos se niegan a, digamos, a enviar a uno a Turquía y a enviar al otro a Estados Unidos.
Elías, ¿qué tal? Alberto Alero saluda, ¿cómo le va?
Hola Alberto,
¿qué tal? Yo quería preguntarle qué rol juega la figura de Erdogan, ¿no? Y su manejo del país que ya lleva varios años.
Erdogan se ha convertido en un sultán, es decir, curiosamente Erdogan llega al poder en 2001, su partido llega al poder en 2001 por una convulsión económica bastante parecida a lo que está ocurriendo hoy. Y fíjate el paralelo, 2001, Turquía, Argentina. Es decir, ahí ya tenés algo similar. En los últimos años Erdogan, de primer ministro, ha pasado a ser presidente, ha reformado la constitución, ha llamado a referéndum y gobierna el país con mano de hierro, es decir, es un poder autoritario. En el cual, bueno, ha ganado las elecciones el 24 de junio. Curiosamente, Donald Trump lo felicita, porque Donald Trump se siente bien con estos líderes autoritarios, con él, con Vladimir Putin, con Xi Jinping, hasta con Kim Jong-un, es decir, el líder de Corea del Norte. Se siente bien con ellos y lo felicitó el 24 de junio. Pero evidentemente, bueno, hay factores que tienen que ver con el nacionalismo en estos casos. Inclusive, si ustedes ven, por ejemplo, las imágenes de las últimas horas, gente que va al Gran Bazar de Estambul a vender sus dólares, a vender sus joyas, para comprar liras. Esto es como que a nosotros en algún momento nos digan, bueno, vendan sus divisas extranjeras y compren pesos, cuando sabemos que hay una inflación del 30% más y vamos a perder. Bueno, en las últimas horas las imágenes del régimen de Erdogan ha sido la de gente con dólares en la mano y con joyas en la mano, sobre todo oro. Turquía se vende y se compra mucho oro, sobre todo para casamientos y bodas, pero también para guardar dinero. Se han mostrado esas imágenes justamente para mostrar que el pueblo turco está con Erdogan. Y no es así, yo he estado en Turquía hace poco, no es así. Hay una parte del pueblo turco que puede estar con Erdogan, pero hay otra parte que está absolutamente en contra y que no tiene un líder de oposición que le pueda hacer sombra. Por eso Erdogan reforma la constitución, gana elecciones y sigue acumulando poder.
Bien. Jorge Sebastián Silesi te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Sebastián, buen día.
Buen día. A ver, para pasar limpio, corregime si me equivoco, esta excelente descripción que vos hacés de la situación internacional entre Turquía y Estados Unidos principalmente, lo que dio fue un fortalecimiento del dólar, ante la salida de capitales de países emergentes, ¿no? Y bueno, toda esta situación que describías vos, lo que hace que el peso se deprecie y que en el contexto en el que vivimos en ese país, lo que hace es amenazar también o profundizar la recesión argentina, ¿no? Esto es más o menos lo que sucedió.
Claro, es el impacto que tiene la sobrevaloración del dólar en un país dolarizado como es Argentina, como es Turquía también.
Claro.
Turquía está a dos aguas entre Asia y Europa, pero no es ni Europa ni es Asia, ¿sí? Al mudarse, digamos, esos capitales al dólar, el dólar se sobrevalora. Y es lo que ha pasado en varios continentes, es decir, en Europa, en Asia y en América Latina. Porque no solo la crisis ha afectado a Argentina. Si te fijas, se ha depreciado la moneda chilena. Esto fue ayer, sí. 0,24%. El real, por ejemplo, también se ha visto afectado. Es decir, hoy se cumple aquel teorema de Lorentz, un matemático de 1929, que decía algo así como que el aleteo de una mariposa en México puede provocar un tsunami en Japón, esto en términos actuales, digamos. Bueno, esto es lo que ha pasado en Turquía. Un tuit de Donald Trump, que fue el tuit en el cual él dice que le va a duplicar los aranceles y que la relación con Turquía no es buena, desencadenó esta crisis global.
Claro. Está bien. Por último, y ya te despedimos, te liberamos, ¿qué es lo que se espera? Porque Rusia también entra en este, la relación con Rusia, la OTAN y Rusia entran también en todo este, en toda esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que se espera hacia adelante? Porque si esto sigue así, el dólar podría seguir apreciándose.
Hay un colchón. El colchón es, Rusia no es parte de la OTAN, pero sí Rusia es socio de Turquía. El colchón sería que Estados Unidos y Turquía sí son socios de la OTAN. En el último viaje de Donald Trump a Europa, les ha pedido a los miembros de la OTAN que dupliquen lo que aportan, es decir, aportan 2% y quieren que aporte 4%. Y en realidad, de los 29 miembros de la OTAN, 8 solo aportan el 2%. Estados Unidos pone el 3.6%. Eso es una materia de negociación entre Estados Unidos y Turquía. ¿Y por qué Turquía es tan importante? Porque Turquía para la OTAN es la puerta de entrada en Medio Oriente. Es decir, cuando se invadió Afganistán, cuando se invadió Irak, cuando hoy se está hablando, se está tratando de resolver la guerra de Siria, todo parte de Turquía. Para los rusos inclusive también es importante Turquía. Ese es un dato. Y el otro dato es que Turquía y Estados Unidos son miembros del G20. Y si nos ponemos a pensar, bueno, quizá Donald Trump y Erdogan se encuentren aquí en Argentina en la cumbre del G20. También Donald Trump y Vladimir Putin pueden encontrarse en la cumbre del G20. Pero la membresía, tanto en la OTAN como en el G20, puede ser colchón, más la OTAN que el G20, puede ser colchón para aliviar las tensiones. Por otro dato, uno más para completar el panorama, la cantidad de inmigrantes ilegales, es decir, de refugiados que viven hoy en Turquía. Estamos hablando de 1.5 millones de personas, que Turquía para eso puede amenazar a la Unión Europea y decir, miren, yo les abro las fronteras y que vayan a Europa. Y Europa en este momento está viviendo una cruzada xenófoba encabezada por Italia y por Malta justamente para no recibir refugiados. Así que son varios los factores que juegan en esto, y es Europa la que podría atenuar el impacto económico de esto justamente negociando con Turquía.
Jorge, clarísimo, gracias por este contacto.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Jorge Elías, periodista internacional.